Ponemos rumbo a Nueva Caledonia, o Kanak, un lugar ubicado en el Océano Pacífico. Por ajustar las coordenadas del GPS, está localizada en el suroeste del Océano Pacífico, a unos 1.200 kilómetros al este de Australia y a 1.500 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. Vanuatu se halla al noreste, un lugar del que antes de las últimas revueltas apenas conocíamos nada. Así que hoy, Imanol Elezgarai, queremos saber más.
Las brasas de las barricadas y disturbios de Nueva Caledonia siguen calientes, mientras las partes están envueltas en una nueva fase, la de la salida a un conflicto que lleva décadas enquistado. Por empezar por el final, la chispa que inició estos disturbios fue una enmienda del Parlamento francés que propone incorporar a varios miles de franceses al censo electoral de la isla. Y para comprender qué supone este cambio, hay que entender que Nueva Caledonia, o Kanak, como la conoce la población autóctona, son unas islas en Oceanía, entre Australia y Vanuatu, que son posesión francesa desde el siglo XIX. Desde entonces ha vivido décadas de mayor o menor conflicto, especialmente en los 80, entre los originarios de las islas y los colonos blancos que Francia fue enviando allí. Hasta que finalmente, el 5 de mayo del 98, se firman los acuerdos de Nouméa, que entre otras cosas establecen un censo para participar en las elecciones con los ciudadanos que en aquel año tenían reconocido su estatus de ciudadano.
Es inaceptable para nosotros, no podemos aceptarlo.
Se debe respetar el acuerdo, afirma Michael Forrest, ministro para Asuntos Exteriores de Kanak y miembro del partido al frente del gobierno, el independentista Frente de Liberación Kanako. Y es que el censo es clave en una sociedad en la que los originarios de la isla son el 40%, mientras los europeos son una cuarta parte. Esto es clave sobre todo en los referendos que en los últimos años han tenido lugar en relación con la independencia, en 2018, 2020 y 2021. Los dos primeros los ganó el no, por escasa mayoría. El último fue boicoteado por los independentistas por celebrarse en plena pandemia.
Nous n'avons jamais cessé d'appeler au dialogue, jamais cessé.
El primer ministro galo, Gabriel Attal, les pedía seguir negociando y afirmaba que, desde luego, estos episodios de violencia no se pueden producir. El presidente francés, Emmanuel Macron, retrasó la medida hasta finales de junio.
Ceci doit suivre les étapes suivantes.
Y pidió a los partidos kanakos que abandonen las posturas inamovibles, decía, que estos mantienen. Desde el gobierno independentista dicen, sin embargo, que no, que se debe respetar el acuerdo de Nouméa, que es la base de cualquier negociación, y que este retraso es solo para calmar los ánimos y después imponer el cambio. ¿Y por qué tanta insistencia con este territorio de ultramar por parte de Francia? Bueno, pues cuestiones identitarias aparte, Kanak es el tercer productor mundial de níquel, uno de los metales más caros y clave en la producción industrial. Y su principal comprador es además China, en cuyas manos teme Francia que podría quedar una Nueva Caledonia independiente.
Me acompaña Emmanuel Peroné, es profesor de francés en Bilbao, originario de Nueva Caledonia. Emmanuel, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Ondo Tasu?
Muy bien, ¿onde?
¿Cómo llega un tipo de Nueva Caledonia a ser profesor en Euskadi?
Bueno, pues en Nueva Caledonia, pues cuando se estudia, se puede estudiar una parte en la universidad, pero la universidad es pequeña y no hay a veces lo suficiente, y pues la gente de aquí suele ir a estudiar a, no sé, a Madrid, a Donostia. Pues nosotros estudiamos en Grenoble, por ejemplo,
claro,
en Marsella.
Y poco a poco te fuiste acercando a Euskadi.
Y en Grenoble me quedé un año en verano para disfrutar del verano europeo y encontré a la que es mi mujer y que es de Sopela.
O sea que era un poco la aventura y luego el amor, ¿no?
Eso,
digamos.
Eso.
¿Cuál es el gentilicio exactamente? ¿Neocaledonio, caledonio, kanako? ¿Cómo habría que referirse a alguien de Nueva Caledonia? Es que es complicado, ¿eh?
Sí, las palabras, las definiciones, cada uno dice lo suyo. No sé, yo creo que se me llamaría caldosh, pero para mí los caldosh son los blancos que viven, no viven en la ciudad, que viven un poquito más aparte. Yo, no sé, neocaledoniense, de por ahí.
Está claro que tenemos que aprender mucho más de Nueva Caledonia porque nos falta mucha cultura. Si tuvieses que describir Nueva Caledonia ahora mismo para los y las oyentes de Gambra de Cerca, ¿cómo la definirías?
Bueno, pues como se dice Nueva Caledonia, ahí se me olvidó las chancletas, tendré que volver un día. Pues no hace nunca frío, yo nunca, casi, no recuerdo cuando puse por primera vez la chamarra, pero no sé, con 7, 8 años igual, porque nunca hace mucho frío. salvo en zonas de monte o muy desérticas.
O sea que es un país donde siempre hace calor y entiendo que hay, bueno, habrá lluvia también, ¿no? Pero en momentos, digamos que estacionales, ¿no? No como aquí, que puede llover más o menos un poquito cada poco.
Yo creo que llueve más ahí que aquí y depende de si es el Niño o la Niña, de las estaciones del Pacífico.
En las últimas semanas, bueno, hemos vivido una situación complicada, hemos mirado mucho hacia tu país porque ha sido especialmente convulso y la razón era esa reforma electoral impulsada por Emmanuel Macron que otorgaría el derecho de voto a muchos franceses que residen en Nueva Caledonia y claro, eso disminuiría, digamos, el peso electoral de los canacos, de los autóctonos, un cambio de peso, de dinámicas de poder. ¿Cómo se han vivido en tu entorno esas revueltas? Entiendo que tienes familia que sigue viviendo allí, que se habrá pasado miedo. ¿Cómo ha sido? ¿Hasta dónde te han contado?
Bueno, mis padres viven ahí y ahora mi hermana está con su familia ahí y pues están, tienen miedo, están encerrados en casa. Una semana antes estuvieron en l'Île de Pins, la Isla de los Pinos, que se llama la isla más cerca del paraíso, que muy bien, y desde hace dos semanas pues están encerrados y miedosos.
Claro, o sea que tenemos la sensación de que se han calmado las aguas, pero quienes viven allí tienen la sensación de que todavía hay mucha tensión.
Bueno, este fin de semana mi hermana me mandó un audio y se oía abajo de casa gente que estaba insultando, peleando. O sea y que el fin de semana se murió uno.
O sea que seguía habiendo mucha violencia en la calle.
Sí.
Bueno, una situación convulsa, una realidad complicada geopolíticamente hablando también, así que sumamos a esta charla a Noé Cornago, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UPV. Noé, Gabón.
Hola, Gabón. Y muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, estamos deseando charlar y sumar voces a esta reflexión sobre un lugar del mundo del que yo desconocía prácticamente todo. He tenido que estar estos días estudiando un poco y analizando qué es lo que pasa allí. Explicábamos, Noé, que esa reforma electoral impulsada por Francia, por Macron, otorgaría el derecho de voto a muchos franceses que residen en Nueva Caledonia y eso cambiaría la situación o los equilibrios que se mantenían hasta ahora, ¿no? Algunos titulares hablaban de Nueva Caledonia como una Francia de las antípodas al borde del conflicto civil. No sé si coincides en el análisis o te parece una visión demasiado extrema.
No me parece extrema. En cuanto elemento disparador, digamos, de la crisis, pues claramente, ¿no?, se trata de esta reforma. Lo que ocurre es que, por un lado, pues digamos que nuestras coordenadas culturales nos cuesta entender también, ¿no?, la singularidad de lo que es la experiencia colonial francesa, imperial. Claro, esto tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Pero en cuanto a la activación de una crisis, ¿no?, seria, ¿no?, pues sí, desde luego es la reforma que propone Macron. Además, no ya solo por su contenido, ¿no?, que en efecto pues tendría esa consecuencia, ¿no?, de, digamos, de facilitar, ¿no?, el acceso al censo pues a población que se ha instalado en Nueva Caledonia pues en los últimos 10 años y eso desfigura, digamos, pues lo que es el proceso político característico, incluso los precedentes, ¿no?, de cómo habían sido hasta ahora los referendos que se han realizado, ¿no? Pero es que además en la manera en que lo ha hecho Macron pues es un poco, yo diría un poco, no sé, como demasiado marcado, ¿no?, demasiado asertivo, porque incluso cuando empezó a encontrar contestación, ¿no?, a la reforma, pues dijo que bueno, que si había tanta contestación, pues que incluso estaría dispuesto a hacer un referéndum nacional, ¿no?, acerca de si esa es la reforma que hay que hacer o no, ¿no? Es decir, que es una posición un poco maximalista la de Macron y que ha tenido ese efecto, ¿no? Pero a la vez es cierto que el propio Macron pues tiene ya una cierta tradición de hacer un enfoque que ahora mismo en las ciencias políticas pues cada vez es más frecuente, que es un poco experimentar, lanzando una idea, ¿no?, ver la reacción y después a medida de la contestación que recibe pues ir modulando, ¿no?, la posición final que el gobierno va a defender. Y lo ha hecho en muchas cosas, ¿no?
El ensayo error, pero en política, ¿no?
Sí, es un modelo, digamos, experimental que se está poniendo en cierto modo en boga. Y que yo creo que en este caso opera así, ¿no? Porque de otro modo pues no hubiera ido inmediatamente tampoco Macron, ¿no?, hasta allí para anunciar precisamente que está dispuesto, dice, ¿no?, hasta julio, ¿no?, a poder someter a revisión, ¿no?, los términos de esa reforma, etcétera. Pero yo creo que si el elemento disparador, digamos, de esta crisis es esta reforma, sin lugar a dudas, pero forma parte, ¿no?, para empezar, de una crisis que en este momento existe en Francia importante, ¿no?, en diferentes ámbitos. Por otra parte, no deja de ser cierto que es un conflicto de descolonización que no ha sido resuelto. La posición que Macron defiende, ¿no?, es que la celebración de estos tres referéndums, al margen del boicot, ¿no?, del tercero, ¿no?, que se celebra en el 2018, otro en el 2020 y el de 2021, ¿no?, es el que es boicoteado, digamos, ¿no? Pero claro, la posición él como que defiende como presidente de Francia es que ya se habrían cumplido los acuerdos, ¿no? Al pie de la letra. Pero eso no deja de digamos, no desdibuja el hecho de que justo de manera oportunista, ¿no? Una vez que él adopta esa posición, propone una modificación del censo que realmente, pues digamos, compromete mucho, ¿no? Las expectativas pues, del pueblo canaco y no solo del pueblo canaco, sino de porque tiene su complejidad el proceso político también en Nueva Caledonia, ¿no?
Claro, lo que sí parece claro es que Nueva Caledonia forma parte de ese pasado de la Europa colonial que algunos quieren dejar atrás, ¿no? Que quieren acabar con la tutela de un país que está a unos 17.000 kilómetros más o menos, ¿no? de París y con un mínimo de 24 horas de avión, que tú sabes mejor que yo, Emmanuel. No sé si es un anacronismo, el fantasma del colonialismo. A los dos os lo pregunto. Empiezo por ti, Noé.
Bueno, Francia, además de, en el caso de Nueva Caledonia, es inequívocamente, a efectos formales, ¿no? En el sentido formal, jurídico, es un territorio que está pendiente de descolonización, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, ¿no? Francia, no obstante, tiene otros territorios que no son territorios que estén en esa posición, ¿no? Digamos, a la espera de la descolonización, sino que su proceso histórico les ha llevado a quedar fuera de esa vía y verse integrados, ¿no? Como territorios de ultramar franceses, ¿no? El caso de Nueva Caledonia es singular por esto también, ¿no? Pues porque realmente todavía es un territorio pendiente de descolonización. Entonces, aunque los tres precedentes, ¿no? De los tres referéndums ya celebrados, pues habría salido que no en los tres, y en el tercero, pues con mucha menor participación, ¿no? Por el boicot, ¿no? De las fuerzas independentistas. Pero a la vez, desdibujan una cuestión que es muy importante, y es que cuando la formulación, digamos, de que un pueblo tiene derecho, un pueblo que ha sido sometido a la dominación colonial, tiene derecho a la autodeterminación, pues entiende que es un derecho restringido al pueblo que sufrió la colonización. Desde ese punto de vista, pues claro, los canacos, y en particular pues la posición, digamos, que defiende el Partido Independentista, pues es que es ellos los que tienen que decidir el futuro de Nueva Caledonia, ¿no? Y desde ese punto de vista ya los otros censos, sobre los que se basó ya incluso, ¿no? Los precedentes anteriores, ¿no? De intentar avanzar en esa dirección con los acuerdos de Numea, pues en cierto modo retrospectivamente los ven pues como un esfuerzo en vano, como algo que con esa dilación en el tiempo pues va debilitando, ¿no? La presencia y la propia predominancia, digamos, ¿no? De lo que es el elemento vernáculo propio, ¿no? De la isla respecto a lo que es la presencia de lo que llaman ellos los caldos, ¿no? Que serían franceses que llevan años viviendo allí, incluso naciendo allí, quiero decir, son familias que están ahí instaladas hace mucho tiempo, y las nuevas formas de inmigración, ¿no? Con esta reforma, pues es cierto, ¿no? Que desde el punto de vista de quien quiera satisfacer esa aspiración, ¿no? De que sea el pueblo canaco el que decida su futuro, pues claro, se desdibuja, ¿no?
Manuel, ¿cómo lo ves tú como alguien más cercano que tal vez además nos puedes ayudar de paso a entender mejor esta sociedad? Porque es difícil dividir en cómo se compone, ¿no?
Vale, ¿puedo explicar un poquito cómo es el cuerpo electoral? En el 98, en los acuerdos de Numea, se decidió que podían votar los que viven en Nueva Caledonia desde hace 10 años o más, y a partir del 98 no pueden votar, más o menos. En el 2007, había que tener 10 años para poder votar en Nueva Caledonia para el referéndum y las elecciones locales y regionales. Y en 2007, el presidente Chirac otorgó a los independentistas la posibilidad de congelar el cuerpo electoral y no dejar pasar estos 10 años. Ahora, lo que estaba pensado por los independentistas, lo que he entendido, es que estaban de acuerdo para descongelar lo que dicen que está congelado, el cuerpo electoral, en el sentido de que los que han nacido después de 1998 que tienen la edad para votar, que ellos podían votar, y serían unos 13.000 personas. Eso yo creo que estaban de acuerdo. Y faltan los que llegaron desde fuera, entre el 98 y 2024.
¿De dónde están llegando? ¿De Indonesia? ¿De qué zonas está llegando nueva población, digamos, a Nueva Caledonia?
Bueno, hay mucho cambio con Francia y luego con las otras zonas del Pacífico. Y viene gente de Vanuatu. Mi padre nació en Vanuatu, por ejemplo. Hay gente de Polinesia Francesa, viene gente de Fiji. hay movimiento dentro de la, del propio Pacífico. Uh-huh. Y luego puede venir también de Australia y de Nueva Zelanda.
Claro, porque leíamos que los canacos representan en torno al 41% de la población, los caldochas un 24%, pero nos cuesta entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque en algunos sitios, claro, nos hablan de los loyalists, pero claro, no son todos, ¿no? Los que no son canacos.
Sí,
A ver cómo explicamos esto, Emmanuel.
Bueno, yo creo que dividir la población en dos no sé si es la mejor solución, pero más o menos serían los loyalistas, serían los que son leales a Francia, uh-huh, y los independentistas, los que piden la independencia.
Y luego tendríamos una tercera parte, ¿no?
Y la tercera parte, que los que vienen a trabajar o que están, y también hay gente que no tiene mucha opinión. Uh-huh. Mucha gente, yo creo, que se siente primero de Nueva Caledonia.
Claro, que sería lo lógico, ¿no? Cuando uno está viviendo y hace su vida y tiene raíces, pues probablemente tenga mucha relación con Nueva Caledonia, aunque haya nacido en Indonesia, por ejemplo, ¿no? La situación se ha complicado, como decíamos, en las últimas semanas. Emmanuel Macron mencionaba, Noé, hace un momento, que ha visitado la zona muy rápidamente. Claro, Francia no quiere tampoco que Nueva Caledonia caiga en manos chinas a efectos comerciales. Hemos mencionado que es el tercer país productor de níquel. También que se ha producido un cierto hundimiento de la industria local, lo que suele generar crisis sociales y económicas. ¿Esto, Noé, tiene parte también de intentar controlar poder en el Pacífico, en esa zona en la que Estados Unidos y China intentan quedarse cada vez con más parte o más influencia?
Pues yo creo que sí, sí creo que tiene mucho que ver. Está claro que es, en primer lugar, ¿no?, pues un conflicto de descolonización no resuelto, ¿no? Es también una expresión más, ¿no?, de una serie de elementos de crisis que Francia está conociendo, ¿no?, en la última década. Pero a la vez también adquiere una significación muy especial el hecho de que el mundo va evolucionando, se desplaza hacia el Pacífico, digamos, ¿no? Todo lo que es el gran desafío de que hay ya más actividad comercial y económica en el Pacífico, ¿no?, que la calle en el Atlántico, y tanto en materia económica, estratégica, ¿no?, de la explotación de las riquezas de la zona, pero también incluso de la circulación, ¿no?, de las mercancías, pero también en el ámbito de la defensa y la seguridad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que eso es un elemento que naturalmente preocupa seguramente a la población local, pero que también la empodera un poco, porque adquiere una significación, un valor especial el territorio, ¿no?, que igual durante otras épocas pues no se veía, ¿no?, tan claramente. Y quizás eso justifique también, bueno, no justifica en absoluto, diríamos que explica la determinación con la que Macron, pues lo que parece que el mensaje que está diciendo es quizás no sea exactamente con esta forma de actualizar el censo como podamos llegar a un acuerdo, pero de luego queremos llegar a un acuerdo. Él tiene claro que quiere mantener eso ahí, ¿no?, esa presencia que es muy importante para Francia.
Sí, porque ahora se habla de que el Océano Pacífico es una zona caliente del planeta, ¿no?, y que Francia quiere estar ahí,
sí,
bien posicionada.
Y todo parece indicar, por ejemplo, Australia celebra, ¿no?, que Macron se demuestre esa determinación, ¿no?, en que no se va a mover de allí, ¿no?, que no va a ceder tan fácilmente lo que sería, pues no sé, que hubiera un cambio radical, ¿no? Pero ciertamente, pues claro, están siempre en esa zona, pues hay un interés muy especial también de China, y no solo de China, ¿no? También la propia evolución, por ejemplo, de la guerra ucrania nos demuestra también, ¿no?, cuál es el alcance del compromiso que Estados Unidos pueda tener, por ejemplo, pues no sé, no ya en Ucrania, ¿no?, que ya lo estamos viendo, ¿no?, su alcance y sus límites, pero qué alcance podría tener su compromiso, pues por decir algo, en Australia, ¿no? Pues desde ese punto de vista, Australia ve con enorme preocupación también lo que pueda pasar en Nueva Caledonia desde esta lectura, ¿no?, que tiene que ver con lo que es Francia, ¿no?, que no deja de ser una potencia importante, que tiene armamento nuclear también, que sabemos que ha hecho ensayos en el Pacífico, y esas son otras dimensiones también que a la vez que le dan especial importancia, ¿no?, a la isla, pero a la vez, por supuesto, forma parte de la frustración, ¿no?, de la población local respecto a la manera, ¿no?, de qué manera están insertos, ¿no?, digamos, en el mundo y en su relación con Francia.
Emmanuel, ¿cómo se ve desde Nueva Caledonia a China, por ejemplo? O a Australia también, pero sobre todo a China, más allá de las relaciones comerciales. ¿Es, digamos, un amigo? ¿Se le ve como alguien que puede reforzar la economía? ¿O como alguien al que hay que, bueno, pues marcarle unos límites porque probablemente querrá más de ti de lo que deseas darle?
Bueno, pues yo hasta cuando vivía ahí no se hablaba mucho de China. Ahora es preocupación nueva porque China tiene necesidades de níquel, sí, y luego también ayudó a la vamos a decir, la Nueva Caledonia está separada en tres zonas, y la zona norte y las zonas de las islas son más kanak, y la zona del sur, la provincia sur, es más blanca. Y se, con los acuerdos de Nouméa y de Matignon, se decidió construir una mina de níquel en, al norte, la, el, en el Koniambo, y para construir la fábrica había que hacer hornos, y creo que es China que fabricó los hornos. Entonces China tiene interés en fabricar y también en comprar.
Que tiene grandes intereses comerciales en Nueva Caledonia y los está afianzando, digamos, ¿no? Que es lo que no le gusta demasiado a Macron, entre otras cosas.
Bueno, pero luego eso es geopolítica que a mí no, no sé, quieren siempre que vayamos de un lado al otro. La vía del medio a veces
es la mejor. O sea, que a veces no dejan verla, ¿no? En los tumultos y en los momentos de tensión es difícil ver la vía del equilibrio, en la que te mantiene más o menos cerca, equidistante de unos países y de otros. Hace poco leía que Philippe Gomez, que fuera presidente del gobierno regional entre 2009 y 2011, calificaba la situación actual de un cataclismo, aunque reconocía que, bueno, que había mejoras en algunas zonas. A los dos os pregunto, empiezo por ti, Emmanuel, ¿lo ves como un cataclismo? ¿Estamos realmente en riesgo de que se produzca un aumento de la tensión, una escalada de la violencia en Nueva Caledonia?
Bueno, yo conocí a la precedente guerra civil que hubo del 84 al 88, yo vivía en la ciudad, y justo estos eventos, que se llaman en francés, se produjeron más fuera de la ciudad. Era pequeño, así que no lo noté tanto, pero me recuerda, de lo que mis padres me contaron, me recuerda mucho a lo que pasó en el 84 al 88. Y por otra parte, Nueva Caledonia es un poco los Estados Unidos de Francia en este sentido, porque tienen 100.000 armas para menos de 300.000 habitantes.
Es verdad que hay una gran cantidad de armas, es
sí,
curioso.
Hay muchos cazadores, mucha gente le gusta el tiro al plato, creo que se dice.
Sí.
Y pues cuando se deja arma a gente que no se lleva bien, pues a veces se disparan.
Sí, sí. O sea, que es como Estados Unidos, y es verdad que hay poca población en comparación con Francia, por ejemplo, pero está bastante más armada probablemente que la población francesa. Noé, ¿cómo ves tú la situación? ¿Crees razones para creer que podría haber una guerra si esto no se desescala?
Bueno, yo creo que Manuel está más cualificado que yo, ¿verdad?, para valorar, digamos, cuál es el clima, ¿no?, social que se pueda vivir allí de enfrentamiento. Pero en términos de guerra, propiamente dicho de guerra, pues yo me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta, pues que es, por un lado, en términos de enfrentamiento civil sí, porque esa presencia de armas, que sí que es verdaderamente muy singular, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, la concentración de armas en Nueva Caledonia, pero yo creo que se presta más al tipo de enfrentamiento civil, pues como han sido los precedentes, ¿no?, del año 79, después del 83 hasta al comienzo de los 80, pero también como las sublevaciones que en su momento hubo, ¿no?, anteriormente, ¿no? Pues no recuerdo exactamente los años, ¿no?, pero en los años 20, en los años 40 hubo momentos en los que hubo sublevaciones, ¿no?, indígenas. Pero yo no lo veo como otros, o sea, no lo veo como una guerra civil en el sentido íntegro de la expresión, ¿no? Me cuesta pensar que eso pueda pasar. Yo más bien pienso que se están lanzando señales, ¿no? Esta activación, digamos, de esta resistencia, esta movilización, digamos, ¿no?, de conflicto civil, ¿no?, con disparos, con saqueos, con bloqueos, etcétera, ¿no?, con desabastecimiento, etcétera, pues yo creo que es una señal de que realmente, pues, hay una posición firme, ¿no?, de que Francia repiense un poco, ¿no?, la manera que quiere conducir la relación con Nueva Caledonia. Pero me cuesta pensar que pueda el conflicto ir, no sé, incluso. Además hay un precedente, ¿no? Pues cuando se produjo, pues en los años, no recuerdo hasta con precisión, la verdad, el 79, 80, ¿no?, cuando hubo un enfrentamiento civil de este tipo, ¿no?, hubo unas operaciones
especiales,
¿no? Entonces eso fue un gran acontecimiento que también fue un poco traumático, ¿no?, para la propia isla, ¿no? Ayer, por ejemplo, que ha estado de visita, ¿no?, en Madrid, ¿no?, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Caledonia, pues él decía, ¿no?, siendo del Partido Independentista, ¿no? Pero decía, pero podemos vivir todos juntos, ¿no? Es decir, que me cuesta creer que esa lógica de enfrentamiento civil vaya a ser la predominante. Yo creo que aquí lo que está en juego sería si los independentistas realmente, que no parece que vayan a hacerlo, ¿no? Siguen aspirando a una independencia en el sentido de constitución de un Estado, ¿no? Que sea Nueva Caledonia o con otro nombre, ¿no? Un Estado Kanak o como resultara. Entonces está claro que hay una parte importante de la población, pero que tampoco es unánime, es la mayoritaria dentro de ese grupo. Pero claro, la isla tiene una complejidad demográfica y social más grande en la que, pues, que existe ese antagonismo, ¿no? Digamos, esa división social. Pero que Francia pueda retener indefinidamente, digamos, ¿no? Esta situación sui generis, ¿no? Tan particular, ¿no? Que no corresponde ni a un proceso de descolonización que culmina plenamente, ni tampoco parece fácil reconvertirlo a lo que son los territorios de ultramar, formalmente hablando, que Francia tiene y que no recibe especial contestación, que también los hay, ¿no? Pues me cuesta pensar que como os digo, esto se pueda resolver por una guerra.
¿Bien? Esperemos que eso sea así, que no se resuelva con una guerra, que se pueda vivir juntos, Emmanuel, y que podamos viajar en breve y conocerla, ¿eh? Que nos ha gustado mucho saber cómo es el país. Nos gustaría saber otras cosas y esperemos que puedas volver otro día y ya hayan pasado las tensiones, el conflicto, y vuelva a brillar un poco más el sol. Así que un abrazo para ti, Emmanuel Peronés, profesor de francés en Bilbao, originario de Nueva Caledonia. Eskerrik asko, etortzeagatik.
Soy.
Y gracias también a Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV. Eskerrik asko, Noé. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias.